Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Hay temas que son inagotables y esperamos que el que trataremos hoy no se extinga nunca. Hoy hablaremos del erotismo, acompañado de canciones en español que convocan a la sensualidad. Empezamos con Mujer Amante, de la banda argentina Rata Blanca. Maestra Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Gracias Diego, un cordial saludo a los ciberoyentes y a los colegas que me acompañan en la mesa de trabajo y al equipo de Un Rosario Radio. Bueno, hoy les hablaré de una novela que me prestó una amiga muy querida que se llama Juliana nos mira. Es una novela del novelista y poeta colombiano Evelio Rosero, quien en el 2006 obtuvo el Premio Nacional de Literatura otorgada por el Ministerio de Cultura, particularmente con la novela Los Ejércitos. Juliana nos mira es una novela que considero entra dentro del género del erotismo o de novela erótica, aunque el autor la denomina en la nota final del libro como una novela de amor, por la dificultad que acarrea escribir una novela de tal género. Cito, la literatura erótica es el género más difícil, el más peligroso para un escritor. No solo implica los órganos y las vísceras del hombre, sino el alma. Y a propósito de esta cita, yo creo que lo logra. O sea, creo que logra llegar a esa psique que vincula al erotismo.
Gracias, maestra. El profesor Rodrigo, pues, nos envió el siguiente saludo. Para los internautas que nos escuchan a esta hora, para el equipo de colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español y para su coordinadora María Mercedes Correa, un saludo muy especial desde este, el programa que reúne las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento. En el programa de hoy, Rodrigo les hablará de dos grandes exponentes del cine clásico del erotismo europeo de la segunda mitad del siglo XX. Se refiere el profesor al italiano Tinto Brass y a la holandesa Silvia María Christel. Y si desean contactarse con el maestro, lo pueden hacer a jose.huertas@rosario.edu.co. Bueno, ahorita seguimos con el saludo que nos envía el profesor Cobos.
Un Rosario Radio es cultura, Se Lee Cultural.
Un saludo para Diego y para todos la mesa de trabajo que nos acompaña, para nuestros ciberoyentes. Para hoy les traigo recomendaciones de libros de literatura erótica para los que ya se quieren meter en este mundo fascinante de la literatura erótica. Recuerden que me pueden escribir a @profeur o a mi correo electrónico juan.cobos@rosario.edu.com.
Gracias, maestro. Y por último, la profesora Eliana Ortiz. Maestra, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Gracias, Diego. Buenos días a todos. Un saludo muy especial para quienes nos escuchan en este momento y para todo el equipo de asesores del CLE y pues para ustedes la mesa de trabajo. Hoy voy a hablar de la mujer y la literatura erótica, tomando obras de Juliana Costa y pues Erika James. Tangencialmente voy a hablar de Alfonsina Storni y de Elmira Agustini, si nos queda tiempo.
Gracias. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. Yo les hablaré, pues vamos a definir, o les voy a leer la definición de los dos conceptos del diccionario, ya para diferenciar un poco lo que es la pornografía y lo que es el erotismo. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.urrosario.edu.urrosarioradio.co. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el control master con el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker, en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo celee@urrosario.edu.co. Las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Celee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Mira, otro trabajo en el que me va mal. Aunque leo los textos que deja el profe y los entiendo, no logro redactar correctamente los ensayos ni las reseñas. ¡Ah, qué frustración!
A mí me pasaba lo mismo cuando inicié la carrera. Los profes me devolvían el trabajo por mala ortografía, por redacción confusa, en fin, por no saber escribir a nivel universitario. Pero fui al CLE. Allí me ayudaron a comprender la importancia de pensar, redactar y leer correctamente.
¿Y realmente en el CLE sí se aprende?
Claro, uno al principio no cree, pero las asesorías se mejora mucho. Los profes son chéveres y explican bien. Yo mejoré. Es más, yo todavía asisto, y eso que ya casi termino la carrera.
Listo, pediré una asesoría en el CLE.
Escuchamos Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra. En ese momento tenía un grupo que se llamaba 440. Con esta canción proponente e insinuante abrimos nuestro tema del día. De lo primero que les voy a leer a continuación es lo que se refiere a pornografía en el diccionario. Dice así: presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Espectáculo, texto, producto audiovisual que utiliza la pornografía. Tratado acerca de la prostitución. Eso a comparación de algo un poco más bello, que es el erotismo. Dice así: erotismo, amor o placer sexual, carácter de lo que excita el amor sexual, exaltación del amor físico en el arte. Y por último, los voy a dejar con el concepto de erótico, perteneciente al relativo amor o placer sexual, que excita el deseo sexual, también conocido como juegos eróticos, dicho de una obra o de un género literario o de otro tipo que tratan del amor, sea sensual y deseos amorosos. Entonces, como podemos ver, hay una gran diferencia entre lo que es la pornografía y lo que se conoce como erotismo. La pornografía como tal lo podríamos decir como el acto o la muestra hiperbólica del acto genital. El erotismo va mucho más allá. Muchas gracias.
Corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Esta canción no es muy conocida, aunque su intérprete sí lo es. Se trata de Eli Guerra y la canción se llama Peligro. Y con esta letra que invita a perderse en la aventura, le damos paso a la maestra Lucelena. Maestra.
Gracias, Diego. Y Juliana nos mira, es una aventura. Es una aventura erótica que voy a intentar comentarles desde mi lectura. Bueno, Juliana nos mira es una novela narrada en su mayoría en primera persona por Juliana, una niña de 10 años que vive en un contexto en donde sus padres están ausentes. Su madre es un ministro de gobierno que vive en un mundo corrupto y de favoritismo político. Su madre, una ama de casa alcohólica que engaña a su esposo Esteban, que, que llama Esteban, su chofer. El título de la novela refiere a ese acto de mirar el mundo adulto, particularmente frívolo e indiferente, de apariencia, acompañado de narcóticos, sicariato y doble moral. En ese contexto, Juliana se enamora de su amiga, Camila, una niña que conoce en ese contexto complejo, y tal enamoramiento está cargado de lo que de pronto aquí vamos a profundizar un poquito, de erotismo, experiencia que entiendo aquí y me remito a las ideas que ofrece George Bataille y Octavio Paz como una vivencia demasiado humana y contemplativa, experiencia interior y de la psique. Si la sexualidad hace parte como de la materialidad física, por decirlo así, de la experiencia amorosa, el erotismo trasciende la sexualidad e incorpora la imaginación y la alteridad. Un poco así como el deseo obsesionado por el otro. Ese deseo se explica a través de fantasías metafóricas y de emociones intensas. Y podría decir yo casi insoportables a veces. Sí. Y aquí voy a permitirme citar a Bataille. A George Bataille, que dice: toda la operación del erotismo tiene como fin alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el punto del desfallecimiento, y como principio una destrucción de la estructura del ser cerrado que es en su estado normal, como uno de los participantes del juego. Partiendo un poco de esta idea, y aquí vuelvo a Juliana, la protagonista de Belio Rosero, en donde el deseo por Camila despierta una serie de representaciones metafóricas y emociones encontradas, en donde experimenta ese amor incondicional, en donde se quiere la fusión con el otro, del cual también se teme, que aquí hay también un miedo a la transgresión, pero al mismo tiempo, desde la experiencia erótica, se le presenta como un cuerpo inalcanzable, fantasmagórico, loco, sublime, un deseo de su presencia, pero también de su desaparición. Y aquí voy a citar un apartado de la novela, que dice, esta es una experiencia que cuenta Juliana. Duramos tanto en este cisne, recuerdo, Camila atrás y yo adelante, y en el otro cisne junto vacío. Y nuestro cisne semihundido por el peso de las dos. El agua era un espejo vivo, palpitaba, azul como nosotras, igual que nuestras venas, un corazón. Había sido un juego largo y el aliento de Camila continuaba hirviendo en mi cuello. Durante este instante último yo quise que Camila no se marchara nunca de mi vida y se quedara al lado mío perpetuamente, a vivir toda la vida, para hablar conmigo o para no hablar, para cerrar los ojos y para abrirlos otra vez y acompañarme en tardes interminables como esta, cuando estoy a solas y miro solo a mamá, o para defenderme del mundo y de mamá, para ayudarme. Por un breve segundo yo sentí que ambas éramos solo una. Y le dije a Camila, no me dejes. Bueno, y un poco Camila se convierte en como huella, queda en la psique de Juliana y en sus ensueños. Es una novela en donde es muy interesante, o como tú dices, una aventura, en el sentido de que a través de esas figuras metafóricas, Juliana expresa ese deseo por Camila y también pues su primera experiencia amorosa.
Gracias, maestra.
Si mis plegarias no fueran.
Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Escuchamos Hasta que dejes de respirar, de la agrupación Caifanes, con esta canción que incita a eso, a llegar hasta el extremo del placer. Le damos paso al profesor Cobos.
Bien, muchas gracias, Diego. Bueno, como les comenté, hoy les traigo una trilogía de libros de literatura erótica que recomiendo para los que quieran incursionar en este tipo de literatura. El primer libro o la primera trilogía que quiero recomendar es de la autora Megan Maxwell. Ella es autora de un libro que se llama Pídeme lo que quieras, es una trilogía. Megan Maxwell era una de las autoras más conocidas en la literatura romántica en español hasta que decidió dar el salto a la novela erótica, obviamente animada por su editorial. Y su primera incursión en el género vino de la mano de la trilogía Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras, un título muy sugestivo, luego vino Pídeme lo que quieras ahora y siempre, y el título último de esta trilogía es Pídeme lo que quieras o déjame. Luego esta autora escribiría Sorpréndeme, cuya protagonista es uno de los personajes secundarios, Pídeme lo que quieras y la saga Adivina quién soy y Adivina quién soy esta noche. Es una autora especialista en este tipo de literatura, Megan Maxwell, que estaba en otro tipo de literatura romántica y dio el salto a la literatura erótica. Otro libro, otra trilogía que me gustaría como recomendar, yo creo que es la más famosa de todas y es o la más popular, la más comercial actualmente, y es la trilogía de E.L. James, Las 50 sombras de Grey. Esta obra de Las 50 sombras de Grey está inspirada en un fanfic de la saga Crepúsculo. ¿Qué será fanfic o fanfic, como lo quieran llamar? Fanfic quiere decir como una obra que sale a partir de otra obra. No sé cómo lo diríamos en español. El fanfic se convirtió en un neologismo que viene pues de la lengua inglesa. Y fanfic es eso, una obra que sale a partir de otra, que está inspirada en otra. Entonces, esta obra de Las 50 sombras de Grey, para los que no lo sepan, es una obra inspirada en Crepúsculo, ¿sí? De James. 50 sombras de Grey es sin duda alguna de las trilogías que más ha revolucionado la historia editorial en los últimos años, convertido en todo un fenómeno a nivel mundial. 50 sombras de Grey, 50 sombras más oscuras y 50 sombras liberadas hacen parte de esta moda de la literatura erótica. Ahora esta autora regresa con la cuarta entrega de la saga de Grey, en el que conoceremos la historia desde el punto de vista del enigmático empresario. La adaptación cinematográfica ha conseguido aumentar aún más los fans que tiene Christian y Anastasia, los personajes de la obra, que esperan impacientes seguir disfrutando de la historia de la gran pantalla. Como se pudieron dar cuenta, pues esta obra de 50 sombras de Grey pasó a la película y pues se hizo aún mucho más popular. Otra obra que también pueden encontrar acá en las librerías colombianas y aquí en el centro, a los ciberoyentes que nos escuchan y están interesados en empezar en el mundo de la literatura erótica, es la obra After, de la autora Anna Todd. Esta es otra saga, After, en inglés After se llama así, es otra saga que ha revolucionado la industria editorial. Ella ha publicado muchas obras, pero en esta cuentan la historia de Teresa y Harding. Es una novela muy romántica, pues que no va a leer aquí a fragmentos porque pues es un poco pasada, pero está inspirada también como en 50 sombras de Grey, y también habla de almas perdidas, del amor infinito. Es un fenómeno pues que para los adolescentes también les vendría muy bien. Y finalmente, otra obra que me gustaría recomendar es la saga de Elizabeth Benavent, la saga de Valeria, la saga de Silvia. Elizabeth Benavent debutó con la saga de Valeria, que incluye títulos en Los zapatos de Valeria, Valeria en el espejo, Valeria en blanco y negro, Valeria al desnudo. Y es toda una adaptación en pantalla que se hizo también en televisión. Y es un libro que recomiendo también, la saga de Valeria. Entonces, estos son los libros que yo recomiendo para incursionar en el mundo de la literatura. Creo que el más conocido pues son 50 sombras de Grey, pero hay muchos, muchos, muchos autores ahora en internet. Y a los que quieran como explorar, les recomiendo también que busquen en páginas podcasts de este tipo de literatura. Por ejemplo, recomiendo una que se llama 10%.com. Ahí también encontrarán gente pues que no son escritores reconocidos, pero que ya están incursionando en este mundo de literatura erótica. Entonces, hasta aquí pues son los libros. Lo paso contigo, Diego. Muchas gracias.
Bueno, y ahora, pues antes de ir a una promo y la pausa, vamos a escuchar a las maestras. ¿Qué opinan hasta ahora de lo que han hablado nuestros compañeros? Maestra Luz Elena.
Bueno, Diego, yo quisiera resaltar respecto al erotismo un punto, ¿sí? Uh-huh. Digamos acá, hacerle un poquito más de énfasis a algo, y es que el erotismo implica, como lo dice George Bataille y Octavio Paz, tiene como fin alcanzar al ser en lo más íntimo. Uh-huh. Digamos acá quisiera que de pronto si podemos compartir y reflexionar en torno a esa idea, cuando estos dos autores dicen alcanzar, como fin alcanzar el ser en lo más íntimo, hasta tal punto del desfallecimiento. Uh-huh. Digamos, es que pensaría yo, no sé, como para proponer un poco en la mesa de debate, que el erotismo hace parte de una experiencia de la psique, pero íntima y extrema. Uh-huh. Sí, digamos, no estamos hablando ya de una materialidad a lo que haría referencia a la sexualidad,
uh-huh,
y de pronto estás dentro de las definiciones que tú nos mencionabas, uh-huh, sino que de pronto explorar esa experiencia del erotismo, ¿qué experiencia es? Entonces yo en primer lugar hago énfasis, uh-huh, esto es una experiencia, siguiendo estos dos autores, de la psique, casi íntima, muy, muy íntima, pero también el desfallecimiento, un poco como ese deseo por el otro, casi que perderse con el otro, y también la desaparición del otro, de sí mismo, sí, algo, una experiencia es que esa, pensaría
es algo como lo divino, ¿no? Lo sagrado. Sí,
es como esa relación entre el Eros y el Tánatos.
Sí. Sí. Uh-huh.
Pero continúe, maestra Eliana, continúe con esto de lo sagrado.
Sí, no, es que efectivamente la diferencia que tú hacías entre pornografía
y erotismo,
efectivamente la hace también, Vargas Llosa nos habla un, uh-huh, poco de eso, y él habla, bueno, pues es que la diferencia entre pornografía y, uh-huh, erotismo es la estética.
Sí.
Y de por sí, si vemos que efectivamente del dios Eros, hablamos del dios Eros, sí, que supuestamente, pues hablamos que significa amor, él viene de Venus, uh-huh, de Afrodita, sí, y, uh-huh, ella es belleza, uh-huh, armonía, estética. Entonces efectivamente esa parte del erotismo es eso, es ese encuentro con lo divino, con lo sagrado, que lo vuelve estético. Y el mismo Vargas Llosa decía, el erotismo es el que nos va a diferenciar a los seres humanos, uh-huh, de los animales. Uh-huh. Y es eso, uh-huh, lo que hace, nos diferencia, sí, porque nos lleva a un reencuentro con lo divino.
Y retomando un poco a Vargas Llosa con su libro Los Cuadernos de Don Rigoberto, uh-huh, que es un libro pues en donde se ve ese erotismo que va mucho, mucho más allá del acto como tal. Uh-huh. Es un erotismo completamente escrito. No les quiero dañar el libro, pero el final es un... Eso sí se podría decir un final espectacular, porque eso sí uno no se lo espera. Uh-huh. ¿Ya? Pero digamos, son esas cosas que lee una mujer, que le escribe un hombre, y ella lo vive sin estar el hombre presente. Uh-huh. ¿Ya? Y que también ella le escribe a otro hombre, quien sufrió un accidente y perdió sus genitales, pero este hombre, a pesar de esto, sigue viviendo ese erotismo. Uh-huh. Entonces, digamos, es un poco eso, ¿no? Y también lo que dice Vargas Llosa en cuanto a la diferencia entre el ser humano y el animal como tal. Es eso, que nosotros podemos significar, uh-huh, eso, uh-huh, y darle el erotismo y llevarlo más allá. ¿Algo más?
Sí, en lo que decía el profesor Cobos de las recomendaciones, uh-huh, de cómo podemos acercarnos al erotismo, efectivamente hay muchas maneras, ¿no? Y ahorita pues es muy comercial y, uh-huh, podemos entrar a varias obras. Sin embargo, yo recuerdo que yo me acerqué por una obra clásica que es, uh-huh, Lisístrata. Uh-huh. Entonces allí esto es una comedia de Aristófanes, uh-huh. Aristófanes pues también es, digamos, como lo señalan a él de escribir muchas obras o tener mucho erotismo en sus obras,
sí, porque
de comedia.
Aristófanes como tal, pues se podría decir que fue el primero en darle visibilidad a la figura del erotismo, pero a la figura de la mujer como agente erótico dentro de un mundo que estaba manejado casi por hombres, ¿no? Uh-huh. Y también se consideró un revolucionario en ese caso, porque iba en contra de una sociedad que estaba marcada.
Sí, ya ahorita en un momento hablamos sobre el papel de la mujer en, sí, el erotismo. Precisamente por eso yo entré con Lisístrata, uh-huh, y lo que quería resaltar de allí es que efectivamente lo bello que nosotros vemos en el erotismo se ve en esta obra también con el lenguaje. Entonces tiene un lenguaje muy bello. Ella, bueno, Lisístrata, para los que no la conocen, pues bueno, es una historia de una rebelión de mujeres atenienses que tenían el propósito de convencer a los hombres de ponerle fin a la guerra. Y para eso, pues bueno, lo que hicieron fue como producirse, ponerse lo mejor, las mejores galas, los mejores perfumes, para generar excitación en el hombre, pero al mismo tiempo le dijeron no, le cortaron los servicios a los hombres, nada de tener sexo hasta que no haya paz. Esa es como la idea. Sí, y hay un reglamento, ellos tienen un reglamento allí. Ella dice, dentro del reglamento dice, ningún hombre, ni amante, ni marido se acercará a mí en erección. Entonces la forma como lo dice también es erótica, es decir, el lenguaje como es usado allí en esta obra es erótico, diferente pues a las otras.
Sí. Y tomando, digamos, este ejemplo y trayéndolo a nuestra actualidad, en los pueblos del Chocó muchas veces se dan las huelgas de piernas cerradas. Las culturas afrodescendientes la tienen y últimamente se dio fue para esto, para disminuir la violencia y el alcoholismo. Entonces habían pueblos en donde las mujeres decidían que no iban a...
Claro, pero aquí mi pregunta sería, ¿eso qué tiene que ver con el erotismo?
No, a lo que yo voy es que, digamos, tiene relación con Lisístrata. Bueno, maestro, ya para cerrar.
No, yo quería como, que ahondara esa experiencia del erotismo, entonces, podamos llegar nosotros acá a unos puntos comunes sobre qué es. Bueno. Sí, yo como les decía propongo como una experiencia extrema de la psique, íntima de la psique, pero ese deseo extremo del otro que de alguna manera se representa a partir incluso de un juego de fantasías metafóricas y que alrededor de eso se vive la experiencia. Y un poco el ejemplo de lo que les traía con la novela de Evelio Rosero, que no es muy conocida, es precisamente allí la protagonista muestra, o la niña, su primer encuentro amoroso, muestra a través de esa, muestra esa intimidad a partir de esas construcciones metafóricas. Pero no sé con qué otros elementos lo podemos aprender, digamos, ahí.
Esperemos
para que hagamos la discusión.
Bueno, muchas gracias.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Síguenos en Twitter, @UrosarioRadio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Es una mentira por conservar un amor. ¿Quién no inventa una historieta? Evitar un dolor. ¿Quién no se moja los labios con otros que se...
Regresamos a Celé Cultural escuchando Se Pareció Tanto a Ti del grupo Nietzsche. Para darle paso a la profesora Eliana. Eliana.
Gracias, Diego. Bueno, sí, la canción está
muy particular.
Muy particular. Bueno, yo quiero, bueno, cuando una mujer, yo quiero hablar un poco de la relación de la mujer y el libro de literatura como tal, ¿no? O sea, el libro de literatura erótica. Yo leo literatura erótica, me gusta, y cuando una mujer lleva en sus manos, o sea, yo estoy hablando de mí, llevo en mis manos un libro de literatura, entonces me encuentro con diferentes reacciones, tanto de otras mujeres como de hombres, ¿no? Claro. Comentarios como, uy, instruyéndote. Otros como, luego me compartes algunos tips, ¿no? O sea, ahí hay tips. Uno que nunca ha entendido muy bien su doble sentido y casi siempre viene de hombres. ¡Qué mujer tan interesante! Y ahí es donde yo me pregunto, ¿será que me dirían lo mismo si yo llevara un libro de Foucault o algo así? ¿A qué se refiere con eso interesante?
Sí, pero la mayoría no dirían eso.
lo he escuchado. Entonces creo que por eso en ocasiones para algunas de nosotras la lectura de esta literatura erótica se hace en secreto. Es algo que desde ahí ya se evidencia que hay unas creencias en nuestra sociedad sobre lo que es la mujer y el erotismo, ¿cierto? Y esas creencias se manifiestan también en las obras, en cómo construyen el papel de la mujer frente al sexo en las obras de literatura erótica. Yo voy a tomar dos en principio, que pues son las más, digamos, como no, conocidas, y siempre me la preguntan cuando me ven con el libro de Juliana Costa. Es 50 sombras de Grey y el de Juliana Costa, del que hablé la sesión pasada, 23 noches de placer. Entonces, sabemos que esta trilogía de 50 sombras de Grey debe su éxito en ventas al alto contenido erótico. Pues lo erótico es algo que remueve pasiones, lo que tú hablabas ahorita, Elena, es algo que efectivamente nos mueve a todos, tanto hombres como mujeres. Y Erika James no buscaba en esta obra despertar reflexiones sobre la sexualidad, eso sí está clarísimo. Fue algo que dio por casualidad. Sin embargo, la acogida por el público femenino y la construcción de su protagonista muestran o alcanzan a mostrar algunos mitos o creencias sobre la sexualidad que prevalece, la sexualidad de la mujer, que prevalece ahorita en nuestra sociedad. Se evidencia entonces la relación entre algunas creencias y la forma en que algunas mujeres vivenciamos el encuentro erótico y las relaciones de pareja. Una de estas creencias tiene que ver con el mito del príncipe azul.
Uh-huh. ¿Y ese mito de dónde viene? ¿Lo averiguó? Sí, siempre me he preguntado.
Disney, eso. Disney.
Ah, ¿sí? ¿Se lo inventó Disney?
Efecto bueno, Disney. Sí. Ese mito, pues, básicamente nos muestra como si todas quisiéramos, porque uh-huh. pareciera que toda mujer quiere, que a pesar de que, no sé, actualmente nos consideremos como muy sofisticadas en el sexo, ¿no? O sea, mm. practicamos un sexo sofisticado, alcanzamos un alto desarrollo profesional, pasamos por la universidad y de alguna manera nos sentimos como más avanzadas en términos de sexo que nuestras mamás. Uh-huh. A pesar de esa modernidad, entre comillas, existe todavía en algunas, ojo con esta, algunas, no algunas, estoy generalizando, no todas, sí, en algunas el ideal de un príncipe azul que nos haga sentir la princesa elegida, que es eso lo que pasa en 50 sombras de Grey, ¿no? O sea, uh-huh. ella fue la elegida ante uh-huh. tanta oferta.
La afortunada.
Sí, pareciera que estamos atrapadas entre lo tradicional y lo moderno, ¿sí? Porque es una constante en nosotras. Más aún pareciera que nuestra educación sexual y afectiva estuviera anclada a lo tradicional. Mm. Entonces, claro, todavía soñamos con aquel príncipe azul, con el hombre ideal, con el hombre de nuestros sueños.
Y con casarse.
Exacto, todavía hay muchas. Mm.
¿Muchas?
Casa y perrito.
Casa, perro, niños.
Entonces la autora en esta obra nos reconoce el derecho del disfrute erótico y eso está bien, eso se le aplaude. Sin embargo, nos muestra al hombre como el experto que da placer. Ah, ese es otro mito. ¿Sí? Ese es otro mito que... una creencia que, pues bueno, hay que mirarla. El hombre que da placer, y más allá de eso, lo vincula con las prácticas... ella vincula las prácticas o modalidades del erotismo, uh-huh. Como el sadomasoquismo y bueno, esas cosas, uh-huh. las vincula con una dependencia emocional. O sea, claro, ahí nos propone como, bueno, tu dependencia emocional, o más bien la pregunta sería, ¿cómo es esa creencia de educación afectiva y sexual en nuestra sociedad hacia las mujeres?
Yo tengo ahí una, ahorita que hablábamos fuera de micrófono, ahí pues vuelvo y digo lo de este libro de Charcot, en donde decían eso, que la mujer sentía un vacío cuando no tenía al hombre. Y que esto le producía una histeria y la ponía de mal genio, y estas eran las razones de su mal genio, y no sé si de pronto se podría mirar eso ahí.
Espera, déjame terminar y ya, la intervención y ya hablamos. Por su parte, Juliana Costa, uh-huh. en la otra obra, en 23 Noches de Placer, crea a su personaje como una mujer normal, insegura, insatisfecha, ya les había dicho, que emprende un proceso de descubrimiento personal a través de los deseos sexuales. Uh-huh. Claro, ahí muestra una mujer que se empodera por sí sola, ¿no? A través del sexo. Eso me gustó. Ahora, no estoy diciendo que la otra no me haya gustado. También me gustó. Me gustó que desde el principio hasta el fin son bastante descriptivos. Insegura. Mediante la fantasía, esta chica logra vivir experiencias que ella misma decide vivir. Uh-huh. O sea, esa parte de decidir vivir, decidir sobre su sexualidad, me parece súper importante. Y la muestra, esta autora la muestra en su texto. Encuentra una mujer que decide sobre su sexualidad y que asimismo puede decidir sobre cada aspecto de su vida, lo traslada a otros aspectos de su vida. Es la protagonista de su sexualidad, se permite ser, se acepta, se deshace en imposiciones sociales acerca de cómo desear y cómo sentir, cómo y qué sentir. Bueno, en estas dos obras, el sexo, el erotismo y la sensualidad se desarrollan explícitamente en la trama, en la trama como tal. Sin embargo, esta última obra tiene más trama uh-huh. que la primera, ¿no? La primera no tiene mucha trama, se nos uh-huh. parece como algunas novelas por ahí que nos muestran a mediodía. Las escritoras juegan con las palabras y la simbología, uh-huh. que es las palabras y la simbología, siento yo, que son un punto fundamental uh-huh. en el erotismo.
Sí. Estoy de acuerdo.
Y logran que el texto sea insinuante. Esta parte de insinuante me parece también fundamental. Uh-huh. ¿Y es por qué? Porque es que el erotismo nos tiene que llevar a la fantasía y la imaginación. Uh-huh. Incluye fantasía uh-huh. e imaginación. Si no lo permite, no creo que haya erotismo. No,
se vuelve,
o es otra cosa.
Es la pornografía.
O se vuelve literal, pornografía, literal. Exactamente. Entonces, en varias obras, las escritoras juegan con las palabras y la simbología y logran que el texto sea insinuante y llenan de enigmas que salen fuera de las convenciones para hacer que nos identifiquemos con esas escenas. No obstante, de acuerdo con Guillén, el sentido que se le da al tema del erotismo en nuestra sociedad va a estructurar la forma de la obra literaria, porque la dota de correlaciones de significado, las cuales unifican los elementos, los motivos e imágenes que la componen. Entonces, claro, esas creencias que nosotros tenemos son las que efectivamente le dan el significado al erotismo. Por eso lo que tú decías ahorita, que ahorita lo conversamos, acerca de, bueno, ¿qué es erotismo? Bueno, lo que pasa es que yo siento también que eso se construye a partir de manera individual. Entonces, por esta razón, no se puede afirmar que el papel de la mujer frente al erotismo que muestran estas dos obras sea uno bueno y uno malo. Simplemente los dos muestran la prefiguración imaginada del acto natural que está presente en nuestra sociedad. Entonces, algo así como cada uno vive su erotismo desde sus creencias, y eso no está mal. Y que también se manifiesta en redes sociales y medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es? Pues la pregunta que dejó así como abierta es, ¿cuál es el papel que como mujer le das tú al erotismo en tu vida? Porque eres tú, siento yo que eres tú la que lo construye. Entonces, ¿cuál es el papel que le das tú como mujer al erotismo en tu vida? Ahí dejé fuera a los hombres, pero ellos también pueden opinar.
Bueno, maestra Lucelena, antes de...
No, sí, yo respecto a la pregunta que yo hacía, sí, digamos que lo que tú nos quieres decir, Eliana, básicamente que es fundamental también es que la experiencia erótica, incluso las obras literarias así lo muestran, está determinada un poco culturalmente, es decir, esa experiencia va a ser distinta según la cultura o las determinaciones sociales en las cuales se ofrece esa experiencia, y uno en esa medida sí puede comprenderla, y los textos literarios nos van a, nos muestran un poco esa esas creencias, la linda, digamos, lo que tú nos estás diciendo con esta, la comparación de estas dos obras, ¿no? Que las dos de pronto están desde una creencia, muestran lo erótico desde creencias distintas, ¿no? Pero yo creo que a pesar de eso, de esa determinación, lo erótico sí puede tener algo. Por ejemplo, resalta lo que tú decías, el papel de la imaginación, el papel de la otredad, el papel del deseo, digamos, ahí que quería como que no sé si pueden ser esos puntos en común. ¿Qué implica lo erótico? La imaginación, la el juego metafórico, digamos, el papel de las de los símbolos, por ejemplo, y también la manera como uno se representa el cuerpo del otro, bueno, algunas cosas, pero evidentemente creería yo que esto que tú nos dices respecto a la importancia de lo cultural, un poco, es para resaltar.
Esto lo hablaremos más adelante.
Y no podría decirle otra cosa si la veo.
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
Escuchamos Perfect Pop Song de Plastilina Mosh. Con esta canción que expone un erotismo más directo y juvenil, le damos paso al profesor Rodrigo, quien nos envía la siguiente intervención.
Gracias, Diego. Silvia María Crystal, natal de Utrecht, Holanda, se dio a conocer entre los cinéfilos del género erótico por la película francesa Emmanuel, dirigida por el francés Just Hacking. ¿Recuerdan haber visto alguna de sus películas? Pues hasta Latinoamérica llegaron estas producciones, claro, se rodaron varias secuelas para cine y televisión. Se sabe que Silvia María Crystal fue animada por su esposo para que filmara estas películas que fueron muy populares por casi 3 décadas. Él nunca imaginó el éxito que su bella esposa alcanzaría, no solo en Europa, sino en todo el globo. Pero, como sucede con muchos de los personajes exitosos del séptimo arte, esta mujer fue presa de los excesos de una vida desaforada entre el alcohol y las drogas. También les anuncié al comienzo del programa otro grande del cine erótico europeo. Se trata del italiano Tinto Brass, reconocido por películas que encuentran el límite entre lo erótico y lo pornográfico, como Calígula del año 79, protagonizada por Helen Mirren, quien encarnó a Cesonia, la mujer más promiscua de Roma. Otra película de Brass, Miranda, del año 85. Y Paprika, conocida también como Los burdeles de Paprika, del año 91. Finalmente, Mon Amour, del año 2006. Puedo decir que no he visto ninguna de estas películas, pero creo que Calígula es uno de esos filmes que hay que ver. Y bueno, yo me pregunto y les pregunto por qué existe este género en el cine. Esto me lleva a mencionar la postura de Michel Foucault, revelada en su obra Historias de la Sexualidad, en la que critica esa doble moral de la sociedad en torno a la sexualidad, al erotismo, que parecen estar relegados a la vida conyugal y a las meras funciones biológicas, algo con lo que también estaría de acuerdo el francés Georges Bataille. Creo que ya la profesora Elena hizo o hará mención de este antropólogo francés. Bataille señala en su obra El erotismo, publicada en el año 1957, que la desnudez humana es la posibilidad de una apertura de ese ser cerrado, es salir de sí mismo al encuentro de la carne ajena. ¿Ustedes se han permitido ver cine erótico?
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, escuchamos Me Haces Tanto Bien de Amistades Peligrosas. Con esta invitación al peligro, de lo escondido y tal vez lo prohibido, abrimos espacio para nuestro debate. Primero vamos a escuchar lo que nos envía para continuar con el profesor.
Bien, pues frente al comentario, quisiera resaltar que lo que podía apreciar en la literatura erótica es que está dirigida como hacia mujeres y a la sexualidad, como la viven ellas. Me llama mucho la atención que los personajes siempre son mujeres o se centran en mujeres. Lo digo principalmente por Las 50 sombras de Grey. Como mencioné anteriormente, está inspirada en Crepúsculo y muestran a la personaje principal como una descripción muy ambigua, como que no demuestra muy bien quién es. La chica como que está enamorada a la antigua, o que inspira el amor tipo Disney, el príncipe azul con mucho dinero. Y entonces eso de alguna forma genera que muchas niñas adolescentes se puedan sentir identificadas con ese tipo de personaje, y pienso yo que por eso pegó tanto esta novela. No sé qué opinan ustedes frente a este tipo de personajes, pero es mi opinión. Creo que se le hace mucho énfasis a la mujer y cómo vive la sexualidad de ellas. Entonces quisiera dejar ese tema en el debate para que podamos comentar más adelante. Muchas gracias.
Bueno, primero la profesora Eliana.
No, sí, efectivamente, lo que dice el profesor Cobos pues está, digamos, como en el tono donde yo estoy.
En sintonía.
En sintonía donde yo estoy como mirando las obras, y es, digamos que hay varias cosas. Primera, la construcción del personaje hombre que hay allí, ¿no? Es un personaje controlador, es un personaje pues el que sabe, uh-huh, el imponente, y lo hay en otras obras también de que él mismo citaba, el profesor Sebastián citó a Maxwell. Uh-huh. Ella tiene una obra que se llama Yo soy Eric Zimmerman, que también es construye al personaje hombre como el poderoso, es un empresario de negocios alemán, que también, pues digamos, tiene su característica es un hombre frío. Y eso del hombre frío, el hombre poderoso, el hombre sin sentimientos.
O sea, que no siente, que es una máquina.
Exactamente. Esa es una imagen que se ha vendido también y que le han vendido tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, encontramos el asunto de que la mujer como que tiene ese ideal de encontrar el hombre así, digamos, un hombre poderoso, un hombre, no todas, ¿no? Vuelvo y digo, algunas. Pero también tiene el ideal de que yo soy la que voy a amar. Él posiblemente no me ama. Porque es que una mujer no puede vivir sexo de sentimiento y el hombre sí. Digamos, es una creencia, ¿no? También sí. Es otra creencia. Ahora bien, sí, claro, yo sé que es para la mujer es un poco más difícil dividir estas dos cosas, o sea, separarlas. Y yo creo que para el ser humano, porque es que, de hecho, el erotismo involucra también esta parte de sentimientos. Y no estoy hablando del sentimiento que nos venden del compromiso, me quiero casar, no. Estoy hablando de, para que pueda haber un encuentro sexual con erotismo, siento yo que deben haber allí sentimientos que lo...
Incitan, lo llevan.
Exacto, que lo inciten. No necesariamente el amor como nos lo venden. O sea, pero hay sentimientos allí.
Maestra Luz Elena.
No, sí, la emocionalidad es casi que fundamental, ¿no? Que está anclada a esas construcciones también imaginarias que uno hace.
Entonces,
del otro.
¿No le parece que la emocionalidad también entraría dentro del concepto que está proponiendo, maestra?
Sí, claro, evidentemente. Y las emociones son fundamentales para la experiencia erótica. Y son emociones, en el ejemplo que yo traía a colación con la novela de Belio Rosero, aquí hay unas emociones encontradas. Sí, hay unas emociones de miedo también, pero hay unas emociones de amor incondicional. Y el deseo también de transgresión, digamos, digamos, si me pregunta estaba allí, era como la literatura erótica, cuando nosotros hablamos de ese género un poco también, esa emocionalidad, ¿cuál es la característica de la emocionalidad que está detrás de esa descripción de la cuestión? Ahora, yo entiendo la parte social y la parte cultural, pero digamos acá me remito pues a eso. Elementos que con los cuales uno lo puede decir es erótica o no.
Yo recuerdo una novela de José Luis San Pedro que se llama El amante lesbiano. Es una especie de novela erótica, digámoslo así, posmoderna, en donde él hace de ella y ella hace de él y viceversa. Y la forma como lo narran no es una manera, digámoslo así, muy descriptiva, uno se da cuenta por medio de la metáfora, pero hay una cosa que me llama la atención, y es que los amantes de esta novela son mayores, o sea, son personas que se conocen tanto, que han llegado a este punto, en donde con una sola palabra o permitir estos actos que son tan emocionales para ellos, que se entregan completamente. Bueno, ahorita vamos a escuchar lo que nos mandó el profesor Rodrigo.
Tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, seguimos en nuestro debate. Esperemos a ver si lo que nos envió el profesor Rodrigo se puede escuchar. Allá viene.
Los invito a que nos escriban y nos cuenten su opinión sobre los temas que abordamos en este espacio que se emite por los canales de Urrosario Radio. Lean cuentos, lean revistas ilustradas y compartan con nosotros su experiencia de leer. Y recuerden, disfruten de su universidad.
Como siempre, el maestro Rodrigo, una palabra muy amable. Bueno, y ya para cerrar nuestro tema, unas últimas opiniones. Maestra Luz Elena.
No, pues insisto, pues no, lo único sería era como le recomiendo la novela de Evelio Rosero, ya que es una mirada también paradójica porque es de una niña de 10 años, ¿no?
Ah, sí, eso sí.
La perspectiva sí, de una niña.
Siempre me estuvo ahí, si había escuchado bien la 10 años, no sé, ustedes que son mujeres, ¿es posible a los 10 años tener esos pensamientos? No sé, no...
No hay un, digamos que uno puede decir, no hay una edad, una edad específica, pero creo que la experiencia en ocasiones, una de las primeras experiencias amorosas o eróticas generalmente pueden vivirse en la niñez, creería yo, es de las experiencias o de los primeros. Bueno, entonces acá ella describe por una serie de imágenes metafóricas el deseo por el otro, en este caso imágenes creadas desde un monólogo interior que manifiesta los aspectos más íntimos del ser humano, su alma, y pues estas experiencias íntimas del alma, vuelvo a repetir, pues no solamente, no hay una época, no hay una edad específica, pero que, como decía la profesora Eliana en su intervención, hace parte de esa experiencia que nos diferencia de los animales. Bueno. Sí, que refiere más a nuestra psique, a lo íntimo, y que no hay edad específica para...
Lo dijo Marcos.
El profesor Cobo nos manda la siguiente despedida.
Para ya despedirme, quisiera cerrar una frase sobre el erotismo. Y esta es del escritor Georges Perrault. Dice, el erotismo es dar al cuerpo los prestigios de la mente. El erotismo es dar al cuerpo los prestigios de la mente. A todos muchas gracias, recuerden que también los espero en sus asesorías voluntarias, pueden pedir la cita con cualquiera de nuestros profesores a cle@urrosario.edu.com. Muchas gracias.
Bueno, y ahora se despide la profesora Eliana, maestra.
Gracias,
quien ha disfrutado mucho este programa. La profesora Luz Elena también está...
Claro.
No quieren que se termine el programa.
No solamente es por el tema, también es por la compañía.
Ah, bueno.
Bueno, no, pues finalmente yo quiero decir que el erotismo, pues sí, como le decía la profe Elena, pues sí es una experiencia. Y es una experiencia que se construye de manera individual, desde las creencias sociales que también nos permean allí. Y, por ejemplo, en el caso de Alfonsina Storni y de Mira Agustini, son dos poetas, una uruguaya, otra argentina, que más o menos, bueno, en una época bastante patriarcal, en una época donde toda la parte política, social y económica era patriarcal, ellas se atrevieron pues a hablar de erotismo, ¿no? Desde el cuerpo, digamos, como hicieron su revolución hablando de esto. Y miren ustedes que ellas construyeron su erotismo a partir de ese contexto. Hay poemas muy lindos de ellas donde se muestra efectivamente cuáles son las creencias que en ese momento tienen de lo que es el erotismo para la mujer. Entonces, es una experiencia individual y ya. Muchas gracias, por favor. Disculpen.
Bueno, y esto fue Se Lee Cultura. Los esperamos el próximo jueves. Si nos dejan.
Si nos dejan.
Si me
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
¡Sin在 Twitter上关注 U Rosario Radio!